Y bueno, tenemos al amigo Gillespie.
Matamos un himno.
Sí, bueno.
Un himno argentino que es lo más tanguero que hizo, me parece, Sumo, ¿no? Que es Mañana del Abasto. Gillespie, ¿cómo estamos?
¿Cómo andamos? ¿Qué se cuenta?
Bien, acá la verdad que manso carreta.
Como se decir. Lesionó Suárez, eso sí. Es lo que lo único que te podemos sí. Hablar los uruguayos, es que se lesionó Suárez.
Muerto estamos.
Sí, me enteré, pero bueno, no pasa nada, ¿viste?
No, que no pasa nada. Pasa todo. O sea, en Uruguay está pasando todo en este momento. O sea, hay duelo nacional.
Hay saqueos en las calles. Cosa como jodidas, ¿eh?
Escúchame, pero igual Uruguay es especialista en salir de las más jodidas.
Mentira.
Sí. No,
digo, a veces. Pero salís
pero
con prefiero, Suárez.
Pero claro, con Suárez.
Salís de las más jodidas con Suárez.
Salís de las más jodidas con Suárez. Si no, no. En fin.
No sé, no nos van a pantanar el fútbol porque nada, porque
mirá, ya estamos empatanados. Los partidos hay que jugarlos, ¿viste? Porque no, yo realmente, para mí el fútbol es apasionante, aunque no le doy demasiada bola. Uh-huh. Le doy bola así a las cosas de la selección, cuando vienen los mundiales, ¿viste? Soy hincha de River, así que algún partido, el River Boca, por ejemplo, lo veo con mi hijo y nos volvemos locos. Pero, viste, hay muy, lo más lindo del fútbol es hablar antes y después, viste. Pues después la charla, digamos, y la locura que despiertan cada uno de nosotros y las fantasías, viste. Pero después a veces los partidos van por otro lado. afortunadamente, viste, la lógica y todo eso, viste, cuando empieza la pelota a rodar, viste, te echan un tipo a los 5 minutos, te quedaste con 10, ¿viste? Y la lógica se empieza a ir toda por la borda, ¿viste?
Sí.
O lo mismo cuando aparece, digamos, sorpresivamente un gol en contra de tu equipo, ¿viste? Y eso cambia rápidamente todo el libreto. Acá, por ejemplo, yo lo que hago mucho es sufrir, ¿viste? Como argentino, sobre todo los segundos tiempos. Porque, ¿viste? A veces el despliegue y la cosa vistosa, ¿viste? Que tiene a veces el fútbol argentino en el primer tiempo.
Se uruguayizan en el segundo, ¿sí?
Y después ya, ¿viste? Se empiezan a cansar y empieza a enrarecer todo y muchas veces terminamos, viste, pidiendo la hora.
Sí, bueno, eso es un clásico del Uruguay, ¿no? El pedir la hora, la historia del Uruguay es pedir la hora. Sí, y pero vos sabés que este partido se dio como esa injusticia, si se quiere, que Messi no lo iba a jugar porque tenía una sanción por parte de la Conmebol, que fue apelada. Claro. Para mí la sensación era tremendamente exagerada, pero correspondía la sanción que se le daba a Messi por insultar a un juez con las sanciones que se le han dado a otros jugadores por situaciones similares. Pero bueno, tuvo una buena defensa, Messi, un buen abogado, y logró eliminar la suspensión de 3 partidos que le quedaban por cumplir, porque ya había cumplido uno contra Bolivia. Entonces era un partido que, y era una lástima en realidad, porque a mí me gustaba ver un partido con Messi. Era una lástima que no jugara. Pero por otro lado, el lado deportivo, decís, bueno, sí, si juegan sin Messi, mucho mejor para las posibilidades de Uruguay. Y uno se imaginaba un partido sin Messi y con Suárez. Y ahora se dio un partido con Messi y sin Suárez. O sea, se volcó la balanza de la suerte y para el lado argentino, ¿no? Pero de la suerte y del peso del abogado de Messi que logró lo que Grondona siempre lograba, ¿no? Tener prerrogativas.
Sí, me gustaría estar, viste, en esas charlas a puerta cerrada, cómo se van aceitando las cosas, ¿no? Ahí. Sí,
se resuelve todo en el tercer whisky, por lo general, lo que dicen. Gillespie, ¿Luca Prodan era futbolero?
No. Yo, mirá, no... Te puedo decir que sí lo conocí, uh-huh. A diferencia por ahí mucha gente más joven que yo que no lo conoció. Tuve la suerte de conocerlo, de estar más o menos un año gravitando como un satélite de la banda Sumo. Uh-huh. Fue en el año 87. En el 86 me empecé a ser amigo de Pettinato y y fui a ver varios conciertos, pero en el 87 empecé a tocar con ellos, ¿viste? Y estuve ese último año. Y ahí, ¿viste?, tuve la oportunidad de hablar en varias oportunidades con Luca, que era muy amable. Y por otra parte, quizás yo, al ser un personaje nuevo que aparecía ahí en la familia de los Sumo, él tenía por ahí, no sé, me trataba de integrar, me venía a conversar conmigo, ¿viste? Tenía una cosa, ¿viste?, amistosa, que bueno, que yo realmente atesoro en mi memoria y en mi, porque a mí me sirvió mucho. Yo era, ¿viste?, venía de la escuela secundaria, no sabía qué hacer, había empezado a estudiar psicología, pero a la vez tocaba la trompeta, y por esas cosas de la vida termino tocando con ellos, ¿viste? Sí. Y bueno, estaba como en formación yo, ¿viste? De alguna manera, yo no sabía bien qué iba a ser de mi vida ni nada. Y esa experiencia a mí me definió mucho, porque yo me dejé la facultad y me empecé a dedicar a la música. Y bueno, y aprendí bastante con ellos, ¿viste? Girando con Sumo, estando con Luca las veces que podíamos hablar, con Pettinato lo mismo. Qué sé yo, para mí mi conservatorio fue ese, ¿viste?
Y una pregunta, ¿este Sumo tiene canciones con trompeta?
Mirá, tenía canciones con saxo.
Con saxo, eso seguro.
Y cuando yo me logro meter un poco ahí, empezamos a hacer arreglos con el saxo y la trompeta. Uh-huh. Y bueno, y habíamos arreglado como 5 o 6 temas con Petty para los Caños, ¿viste? Y bueno, después así, paulatinamente fue empezando a meter solos en algunos temas. Uh-huh. Entonces quedaba ahí soleando con la trompeta, digamos. Pero compuestos para trompeta, no. Ni siquiera te diría para saxo, ¿viste? Uh-huh. O sea, Luca componía sus canciones, que tenía unas cuantas. Él, de épocas anteriores incluso, las tenía grabadas en cassette. Y después, bueno, la banda, orgánicamente, también componía sus temas sin Luca, digamos, por decirlo así. El último disco de estudio, que se llama After Chabón, fue un disco que yo estuve ahí, ¿viste?, durante la grabación y todo, y bueno, había muchas bases hechas por la banda, por Arnedo, por Germán da Funchio, y a las cuales después Luca le grabó una voz y escribió una letra y grabó arriba de eso, digamos. Pero bueno, era así un poco la dinámica. Digamos, el grupo había empezado a ser más laborioso y por ejemplo, en las situaciones previas a la grabación de un disco se juntaban, hacían bases, prototemas, podríamos decir. Pero bueno, fue esa última época donde Luca no iba a ensayar y no se lo veía mucho. Entonces, la situación de ese último disco, Luca iba por su cuenta, digamos, y por ahí se quedaba toda una noche y grababa la voz de 5 o 6 temas, que bueno, que eran sobre bases que había grabado la banda. ¿Viste? Por ahí no había tanta comunión compositiva ya a esa altura.
Y vos andabas ahí en la vuelta, orbitando, como decías.
¿Cómo?
Vos andabas en la vuelta orbitando, como decías, ahí.
Sí, bueno, qué sé yo, cuando vos pusiste Mañana del Abasto, yo estaba al lado de él cuando lo grabó.
Ahí está.
Sentado en el piso, ese tema.
Mirá.
¿Viste? Y con un micrófono por ahí no tan adecuado para un disco, porque lo grabó con un Shure común, ¿viste? De esos de mano, que se usa para cantar en vivo. Fue como una referencia, ¿viste? Él estaba ahí con unas hojas y una virome escribiendo la letra esa de Labasto. Y bueno, y la grabó y en ese momento se pensó en hacer una grabación después mejor de la voz, pero nunca se hizo esa grabación y quedó la única que es la que está.
Que está bárbara, que está bárbara, pero, ¿no? Yo qué sé. Sí, es la única que conocemos en realidad, ¿no?
Claro, pero bueno, con Luca pasaba eso, ¿viste? Que no era, era un tipo muy indomable en un punto. Y ya en aquel momento del último año, él andaba por otros lados, qué sé yo. No tanto musicalmente, aunque se juntaba con Calamaro y con otra gente. Pero bueno, estaba con la gente del Paracultural, que era todo un colectivo de artistas de todo tipo, de donde salieron, qué sé yo, Batato Barea, bueno, un montón de actores, clowns, de donde salió también Capusotto, bueno, un montón de gente del humor. Y Luca andaba bastante por ahí, por el Paracultural, se subía al escenario con una guitarra, cantaba cosas. Ya no estaba tan integrado a la banda, y a la, a, digamos, a los fines comunes de la banda. Pero seguía cantando con Sumo y aportando, y sobre todo en vivo, claro, el tipo aparecía y era una bestia peluda en el escenario, o pelada, mejor dicho. así que, bueno, la verdad que para mí es una banda que a mí me toca mucho, Sumo, particularmente porque, bueno, a partir de ahí se me empezó a dar toda una serie de cosas en la vida mía musical que fueron alucinantes, ¿viste?
Y Gillespie, ¿qué musicalidad tenía Luca en el sentido de sabía tocar guitarra, sí, mirá, sabía tocar piano, sabía tocar...
Mirá, él tenía... hasta la trompeta tocaba. Yo a veces le prestaba la trompeta a él. Él había tenido una formación muy buena, ¿viste? Una formación general en el colegio secundario en Escocia. Y, ¿viste? Y hasta había aprendido a tocar la trompeta, bueno, tocaba la guitarra, el bajo, qué sé yo. Era multiinstrumentista, por ahí no un virtuoso en nada.
Pero se manejaba en todo, digamos.
Sí, sí. Las cosas que hay grabadas de él, que son incluso previas a Sumo. Cosas que de él solista, digamos, que eran demos que él mismo grababa con un portaestudio de cuatro canales, son alucinantes. Porque ahí el loco grababa todo, ¿viste? Capa por capa, como se hacen los multitrack, ¿viste? Y armaba toda la canción, con todos los instrumentos. Bueno, vos sabés que después que Luca murió, salieron un par de discos con esas grabaciones, con algunas de esas grabaciones que quedaron en Córdoba, en el cuarto de él, donde él, digamos, donde se formó de alguna manera Sumo, ahí en el año 81, por ahí. Y vos encontrás esas canciones que tienen una frescura y una... están, para mí están recontra bien, ¿viste? Bien cantadas, bien tocadas. Y las hacía él en el cuartito ese, ¿viste?
Increíble. Y la última, porque tenemos que ir cerrando. ¿Hacía la diferencia el bagaje musical y cultural que traía Luca de Europa, digamos, a Argentina en los años 80? ¿Hacía la diferencia?
Sí, bueno, eso para mí fue la clave de todo el asunto, porque, digamos, nosotros, ¿qué es eso? Yo igual era mucho más chico que el resto de mis compañeros, ¿viste? Me llevan 10 años a mí, Moyo, Petinato, todos ellos. Siempre eran mayores, pero igual teníamos esa cosa de Argentina, viste, medio de que estábamos haciendo rock, pero no sabíamos bien qué era el rock, o no sabíamos qué decían las letras, viste, claro, de las canciones de Pink Floyd o de lo que fuere, viste. Escuchábamos la fonética, digamos, y nos gustaba la música, pero no sabíamos de qué iba tanto.
No, y bueno, pienso, yo imagino que Petinato, por ejemplo, que era también un periodista cultural, sí, estaría bastante al tanto de lo que era, yo qué sé, por decirte, sí, Joy Division, Madness, ¿no? Esas cosas, sí, que iban surgiendo en Inglaterra. Pero el resto, capaz que no. Y Luca lo vivió de alguna manera.
Pues fíjate que, yo te hablo, la formación de Sumo, El primer músico que recluta Luca es Germán da Funchio, que es el de las pelotas. Bueno, y Germán no era músico, era marino, o sea, y Luca le empieza a enseñar cosas para tocar la guitarra, y de hecho, al principio era medio desastroso Germán tocando. Después Germán llama a Sokol, que era vecino de él, Alejandro Sokol, viste, para que toque el bajo, que también tuvo que aprender a tocar el bajo. La primer baterista de Sumo era una inglesa, amiga de Luca, Stephanie.
Stephanie Nuttall.
Sí, que vino de Inglaterra. Es decir, que la primer formación de Sumo era muy de barrio, era de toda la gente de ahí, de la zona de Hurlingham, de donde Luca también estaba parando en la familia de su amigo, viste, de Timmy McKernan. Es una larga historia, pero digamos que después entra Pettinato, como en una segunda etapa, claro, viste, porque pega mucha onda con Luca, porque hablaban como del mismo idioma, y por lo que vos decís, porque Petty tenía en su cabeza, era un melómano, tenía una colección de vinilos alucinantes, imagínate, un pibe de clase media alta, y bueno, bilingüe, qué sé, viste, ya había viajado, conocía Europa, conocía Nueva York, pero nosotros éramos unos pibes de barrio, viste, incluido Moyo. Y bueno, y yo creo que sí, que la impronta de él nos cambió la, porque viste, yo escuché reggae con ellos por primera vez, a Marley, la música punk inglesa, todo eso lo trajo Luca. ¿Viste? Porque nosotros éramos más de Spinetta, del rock argentino, qué sé yo. Un poco más lavado.
La vamos a tener que seguir, tenemos que dejar por acá, pero la vamos a tener que seguir con la próxima, capaz con Luca. Dale.